Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Ay, nena, anda a ver ese almanaque. ¿Cómo es que todo comenzó? ¿Quién marcaba el tiki-tac cuando finalmente el tiempo se disparó? ¿De qué teta mamaba el primer cordero que berreó? ¿Dónde va el amor cuando el amor se acaba? ¿Quién tapaba el sol? ¿Quién tapaba el sol con un colador? ¿Quién fue el que hizo el primer agujero del colador? ¿Dónde va el amor cuando el amor se acaba? ¿Quién fue el que hizo el primer techo que el proyecto no se desmoronó? ¿Quién fue el primer albañil, ese primer arquitecto, el valiente tipo que vivió por primera vez en una casa así? ¿Quién fue que inventó el alfabeto? ¿Quién enseñó el alfabeto al primer profesor? ¿Quién sabe cuál es el signo de Dios nuestro Señor? ¿Quién estaba al volante del planeta cuando mi continente chocó? Fíjate en ese almanaque. ¿Cómo es que termina un gran amor? Decime, ¿sirve de algo tomar una aspirina cuando te estalla la cabeza de dolor? Lo que quiero saber de verdad, por favor, ¿para qué empezó todo si todo va a acabar?
Ó, menina, vai ver nesse almanaque como é que isso tudo começou. Diz quem é que marcava o tic-tac, a ampulheta do tempo disparou. Se mamava de sabe lá que teta, o primeiro bezerro que berrou. Me diz, me responde por favor, pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, quem penava no sol a vida inteira, como é que a moleira não rachou? Me diz, quem tapava esse sol com a peneira e quem foi que a peneira esfuracou? Me diz, esfuracou. Quem pintou a bandeira brasileira que tinha tanto lápis de cor? Diz, me responde por favor, pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, diz quem foi que fez o primeiro teto que o projeto não desmoronou. Quem foi esse pedreiro, esse arquiteto e o valente primeiro morador? Me diz o morador. Diz quem foi que inventou o analfabeto, ensinou o alfabeto ao professor. Me diz, me responde por favor, pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, quem é que sabe o signo do capeta, o ascendente de Deus Nosso Senhor? Nosso Senhor, quem não fez a patente da espoleta, explodir na gaveta do inventor. Diz, me diz, quem tava no volante do planeta que o meu continente capotou? Me responde, por favor, pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, vê se tem uma almanaque essa menina, como é que termina um grande amor? Me diz, se adianta tomar uma aspirina ou se bate na quina aquela dor? Me diz aquela dor, se é chover o ano inteiro da finúcia é como cair o elevador. Me responde, por favor, pra que tudo começou? Quando tudo acabar,
empezamos con Chico Buarque. Nada puede salir mal. ...23:40 ha terminado el partido y por eso comienza este programa que se llama 2x1, que va todas las noches de 23 a 1... hoy de 23:40, de 23:30 a 1... por Radio Nacional desde Maipú 555 en Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país con las 49 emisoras asociadas desde Jujuy hasta la Antártida Argentina. Ustedes saben, este programa habitualmente se divide en dos, es el lado A y el lado B. Hoy vamos a hacer un gran lado A más B. Porque, bueno, porque tenemos menos tiempo y porque el tema que vamos a tratar y el invitado que tenemos hoy lo merece. Así que el tipo se ha ligado un rato más, de un plus de la hora habitual que tienen los invitados. Señora Carla Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, señor Osvaldo Bazán.
¿Quiénes hacen este programa, señora?
Le cuento. En la operación técnica, Gabriel Kruchowski, ahí está la sonrisa. Muy bien, bueno, hoy no, sin saludos también, es programa corto, perfecto. En la producción, Irene Raus, Nicolás Arévalo, producción y coordinación general, el señor Mariano Atlético Tavares. En la conducción, usted.
¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace uno para comunicarse con este programa?
Y nos podés mandar un WhatsApp, 1165-840870, si no nos podés llamar. Desde cualquier punto del país, al costo de una llamada local, ahí es al 0810-222-0870.
Si no, ¿y si no?
Nos pueden llamar al 4999-8700 y si no, vía Instagram.
¿Para 4 es triple qué?
4999-8700.
Sí,
ahí está. Y si no, Instagram, Twitter o Facebook, Facebook, arroba, en el caso de Twitter, 2x1 Nacional.
Bien, ¿le gusta Vicentico, señora?
Sí.
Muy bien, entonces hoy vamos a hacer una panzada.
¿Me gusta?
Porque hoy vamos a hablar de Vicentico.
2x1. Hasta la cero. Lado A.
Soy feliz porque voy a compartir esta hora con Eduardo Fábregas, que viene a presentar su libro Vicentico. Hola, Eduardo.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Periodista, reconocido periodista. Antes de empezar a hablar de Vicentico, antes de cualquier otra cosa, quiero decir que mi primer acercamiento al señor Eduardo Fábregas, cuando él no tenía ninguna idea de mi existencia...
Me da miedo.
Y haces bien, porque me caíste muy mal, porque me enojé mucho... No sé cuánto era. Yo estaba terminando el secundario. Vos sos mucho mayor que yo. Y en la revista Humor, que yo leía habitualmente, por supuesto, cuando llegaba allá al pueblo, a Salto Grande, Aquiles Fábregas, el que escribía ahí, un día se le ocurrió poner una nota de su sobrino. Diciendo, este pibe que es un nene, que tiene 12, 13 años.
11.
11 años. Escribió un relato. El relato contaba un terrible monstruo que se acercaba por las calles de la ciudad, devorando gente. Y uno se preocupaba por eso. Finalmente se descubría que era el bondi, que llegaba y subía a la gente. ¿Es así?
Algo así, sí. Bueno, o sea, admiro tu memoria en este momento.
No, era todo rencor.
O te enojaste, claro.
Me enojé. Pues, yo
es una memoria fundada en el rencor.
En el rencor, que es la mejor de las memorias. Yo estoy acá en el pueblo, a 400 kilómetros de Buenos Aires. Nunca nadie me va a publicar nada. Y este, porque es sobrino de Aquiles Fábrega, ya a los 11 años consiguió un laburo. Y mi hermano...
No me pagaron igual por eso.
No falta que le quería pagar, que cobrar. Mi hermano, que era mucho más bueno que yo, me dijo: es bueno lo que escribió el nene. No le hablé por una semana, mi hermano.
Claro, sí.
Bueno, después de eso, sí. Tomé cariño.
Es cierto. Fue medio una cosa babosa de parte de alguien que no era muy baboso, porque Aquiles no era un
claro,
tipo muy
claro. Daba la impresión.
Demostrativo, ni de hacer así esa clase de cosas, pero fue como... Hay pasta, pichón de humorista,
sí, sí,
o algo
sí,
por
sí,
el
sí.
estilo. Me tuvo fe.
¿Y cómo te pegó a vos como un niño, digamos, haber publicado ahí?
Yo estaba muy acostumbrado a escribir. Yo, para mí,
claro.
O sea, yo tengo la fortuna de haber sabido muy chiquito que quería hacer esto, ¿no? Sí. Si no hubiera podido hacerlo, creo que era de esos que se suben a la terraza con un fusil.
Viste qué jodido eso, ¿no? Tener muchas ganas de hacer algo y que no se te dé. Y que no se te, que no tengas capacidad para eso. Digo, ¿no? Es como digo, mirá si me hubiera ocurrido que mi vocación era ser cardiocirujano.
Claro. Con esas manos.
Claro, me hubiera frustrado toda la vida, pobre de mí. Claro. Por suerte hice algo que todavía no se dieron cuenta que no. Y listo.
Fue difícil de procesar para un pibe de 11 años, no, me parecía natural porque yo siempre escribía, pero es un poco como mucho, ¿no?
Claro.
El enorme orgullo de decir, publiqué en humor a los 11 años, de todos modos fue ese momento y después...
Yo me acuerdo, yo me acuerdo.
Solo después, digamos, mi tío me volvió a abrir una puerta en Sexhumor, pero lo que él decía y que yo aprendí a ganármelo es que él me había abierto la puerta, que después dependía de lo que yo hiciera. Entonces,
absolutamente.
Sí, es que cierto.
Que eso
hubo...
funciona así, además.
Sí.
Porque
sí.
Hay muchos pibes que estudian periodismo y dicen, no, porque la atrás... Sí, ok, perfecto, pero ¿sabés qué? Te pueden abrir una puerta, es cierto, alguien te puede abrir la puerta. Ahora, tenés que entrar.
Claro.
Y una vez que
y
estás
saber
adentro,
qué hacer, claro.
Y una vez que estás adentro, tenés que saber qué hacer, porque si no... Digo, nadie te paga un sueldo porque sí,
no,
en general.
No,
en general.
Eran otros tiempos el periodismo también, en los cuales por ahí no... yo no estudié nunca, por ejemplo. Digo, arranqué la carrera en la UBA, hice el CBC, pero muy muy pronto estaba en una redacción.
Nací en Buenos Aires en el 67,
sí.
Son más joven que yo. Desde su debut en la revista Sexhumor en el 85...
Es que no pongo el humor.
No te pusieron el humor acá.
No, me parecía mucho.
Ha puesto su firma en medios como 1320, la cerraste, Pan y Circo la cerraste, Rolling Stone todavía vive.
No, yo me fui antes de que cerrara 1320. Pan y Circo sí, Pan y Circo la chocamos.
Rock Tercer Mundo y Bacanal, trabaja desde 1992 en Página 12. Desde el 92, ¿cuántos años?
Un montón, una vida.
¿Tenés medallista
24
ya?
Años. Sí.
¿Te das medallista el año que viene?
Yo recuerdo, vos trabajaste en Página
sí,
y yo,
sí,
compartimos...
Sí. Pero yo no aguanto mucho en cada lugar. No me aguanto a mí. Donde fue editor de suplementos Joven No, y desde 2005 es editor y jefe de la sección Cultura y Espectáculo. Fue corresponsal en Argentina de la cadena MTV Latino. En radio condujo y musicalizó programas en FM La Tribu, FM Supernova, FM Spica, Nacional Rock y AM750, donde cabeza desde el 2010 el programa Rebelde, Soñador y Fugitivo. ¿En qué horario está?
Los sábados.
¿Los sábados?
De 15 a 18.
En 2013 recibió un premio Beto por su tarea en el programa Territorio Comanche, que escribió con la banda teatral Los Macocos, la obra de Don Juan de Acá, el primer vivo, estrenada en el 2008 en el Nacional Cervantes, esporádicamente despunta el vicio de tocar el bajo, junto a amigos de toda la vida en la orquesta musical Flor de Chirimoya. Confiesa tener algunas cosas guardadas en los cajones, pero este es su primer libro.
Uh-huh.
O sea que no estudiaste periodismo.
No estudié periodismo. Arranqué estudiando periodismo.
Sí.
En realidad sí estudié periodismo. Lo que pasa es que estudié en redacciones, con gente que sabía mucho más que yo, con gente más grande, que ya estaba
claro.
en el oficio hacía unos años,
claro.
y que tuvo la generosidad de enseñarle a un pendejo que estaba laburando en una redacción y que estaba haciendo sus primeras armas.
Como suele pasar en las redacciones donde hay gente con buena leche.
Claro, claro. Entonces, digamos, estudié, pero no en el ámbito académico habitual.
Claro. Bueno, yo también empecé la carrera en el ámbito académico habitual y después, por supuesto, no la terminé y... y listo. Digo, y
es que es un lugar común, pero realmente uno aprende, yo siento que se aprende más en una redacción. Sí. Más de lo, del fajarse todos los días con el asunto.
Sí, y de saber que todo es importantísimo hasta las 11 de la noche cuando cerró. Y después
se acabó todo.
Se acabó todo y a la mañana siguiente va de nuevo, excepto que hay un momento terrible que es cuando vos ya entregaste la nota ya se fue y ahí te diste cuenta que había un error.
Sí, sí. Que ahora se ha relativizado un poco, sí, te permite corregir en internet cosas que antes quedaban impresas y ahí quedaban y te querías matar.
Tomabas el bondi de vuelta a tu casa después de la redacción y en un salto del bondi te dabas cuenta que habías puesto algo que estaba mal.
Sí,
Y ya está, y sabías que la idea era que mañana millones de personas te iban a señalar por la calle. No pasaba.
Pero claro. Nunca eran millones de personas. Pero uno
es
tan obsesivo que con que dos se den cuenta ya te resulta intolerable.
Exactamente, sí.
Digo, el periodismo te vuelve una persona medio insoportable, obsesiva, atenta a detalles que solamente nos interesan a nosotros.
Exactamente, solamente nos interesa.
El resto de los mortales lo ve pasar. No
a nosotros, y ni siquiera a los colegas le importa lo que hiciste en un punto.
No.
Che, bueno, así, dicho esto en líneas generales, vamos a escuchar un tema de Vicentico antes de empezar a hablar de Vicentico.
Uh-huh.
¿Hace mucho que no escuchás Vicentico?
Desde septiembre de 2016, en el momento en que puse el punto final y que en esta casa se acabó Vicentico por un tiempo.
Ahora no se escucha más, porque hemos pasado por una experiencia demasiado intensa.
Claro.
Y vamos a
en casa, los auriculares, etcétera, como ya, tú.
Tomando la nota de cada cosa, recordándola. Sí. Vamos ahí.
Dejarte no fue fácil, para que hoy vuelvas a mí con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Mira que adentro mío hay un deseo de venganza, de hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza. Pensarte ya no puedo, ni adorarte como antes, porque estoy ocupado en culparte. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más, mostrarle a los demás el dolor que me causas. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma. Quitarte la razón, ponerte frente a frente con toda la procesión, toda esa gente muda que no tiene corazón. Hoy para mí estás muerta, muerta en vida y sin mi amor, quemándome en silencio entre el odio y el rencor, y abriéndote una causa de mil hojas de dolor. Pasé noches enteras preparando mi venganza, y ahora es el momento de tomarme la revancha. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Hey. Carga tu cruz, llévala.
Escuchábamos entonces, para empezar a hablar del libro Vicentico, que Eduardo Fábrega está presentando, porque salió este mes, ¿verdad?
Salió este mes, sí.
Las novedades de este mes.
Hace un par de semanas.
Editorial B. Un libro que, en principio, intentaste hacerlo con él.
Sí, sí. La primera intención era hacerlo con su participación. Le escribí sabiendo que me iba a decir que no, porque lo conocemos y...
¿Cuál es el mito alrededor de él?
No, el mito, hablábamos recién un poco, hay un mito alrededor de la figura de Gaby, de que es un tipo áspero, arisco, imposible de entrevistar, que no quiere saber nada. Hay algo de cierto en que es áspero y arisco, pero es mentira que sea un mal entrevistado.
No,
el tema es que es cero bullshit el tipo. No,
claro, claro. ¿Es así o es así?
Es un tipo del cual, donde encontrás por dónde puede ir una charla interesante y que a él le puede interesar, que bueno, está bien, digo, el tipo tiene que estar interesado en lo que se habla, es un gran entrevistado, es un tipo que tira cosas muy interesantes.
Sí, tiene conceptos de lo que está hablando, sabe de lo que está hablando.
Pero al mismo tiempo le rompe mucho los quinotos, el trato con la prensa, lo cumple como un soldado, sobre todo para un tipo que labura en el mainstream como él, cuando tiene que hacer sus presentaciones de prensa, las hace. Como debe hacerlas un laburante de una industria que exige esas cosas a sus artistas.
¿Cómo responde? ¿Es eso?
Pero... si puede evitarlo, lo evita. De todos modos, como tengo cierto trato con él, no soy amigo, yo no me hago amigo de los músicos generalmente, pero tengo un cierto conocimiento de tantos años de haberlo entrevistado, de haber cubierto muchas cosas, lo encaré y le dije, mira, voy a hacer un libro, y quiero, los términos que usé fueron, quiero hacer un libro que te haga justicia como el artista que me parece que sos. Y me sorprendió porque al toque, además, a la media hora, me llega un mail de respuesta diciendo, qué miedo. Bueno, venite al estudio y hablamos. Y yo me digo que no me lo podía creer. Digo, me dijo que sí, de uno. Claro, no lo pensó.
Claro, no lo pensó.
Efectivamente, a los dos días lo pensó.
Y dijo, no, y ¿qué?
Dijo, ¿qué? No, ni en pedo. Todo bien, pero ni en pedo. Además estaba empezando a grabar el disco con los Kylax, este que salió este año, La Salvación de Solo y Juan.
Igual, un gran respeto, digamos, que de entrada no te dijo, digo, primero que leyó el mail, que le interesó, que de entrada no te dijo, no, ¿cómo se te ocurre quién sos?
Claro.
Digo, te puso en un lugar y decir, bueno,
lo pensó, lo pensó, lo meditó al punto de decir que sí, después, bueno, no, bueno. Y volvimos a hablar hace poco ya con el libro, cuando estaba el libro hecho. Le mandé la tapa como para que lo viera, qué sé yo, y hablamos, pues yo le había pedido un par de fotos y que al final decidimos no poner fotos en el libro porque la sustancia del libro iba por otro lado. Y hablando con él me dijo, mirá, perdoname que no participé del libro, pero viste, yo soy fóbico, a mí la verdad que sentarme a que me preguntes cosas me rompe la pelota, pero te agradezco que hayas pensado en mí para hacer un libro. Hice, digamos, en ese momento el libro estaba saliendo y hice, volví a hablar con él y a intercambiar mensajes hace poco que está contento con el libro.
Lo leyó
Matías Martín, que es amigo de él, y le dijo de qué iba el libro y estaba contento, estaba conforme, o sea, como que se quedó tranquilo. Él tenía miedo, como tiene miedo cualquier artista, me parece, de que el libro se metiera en terrenos.
Te estás metiendo, digo, cualquier persona.
Escribe, que te va a escrutar, ¿viste?
Escribe un libro sobre vos.
¿Qué va a poner?
Por más buena onda que el tipo tenga toda la vida, ¿qué sé yo si no tiene un cuchillo bajo el poncho en algún lugar?
Lo que pasa es que mi intención desde el principio fue hacer un libro que hable estrictamente de música, de un artista enfrentado a ciertas decisiones, de un artista en pura libertad como es Gaby. Y no me interesaba nada el ruido alrededor de la música. No me interesaba si se lleva bien o mal con su mujer, si se baña o no se baña, ¿viste? Todas estas estupideces que aparecieron en la prensa alrededor de...
¿Que de la mujer no contás nada?
No cuento de la mujer, obviamente. Su mujer es su amor, es la mujer con la que tiene dos hijos y con la que elige todo. Y es su compañera en un par de canciones.
Es cierto. Mira, sonó el timbre, el timbre de las 12.
Top.
Así que ahora vamos a pararnos y cantar el himno. Hacemos el informativo.
Está muy
y
bien.
Lo que hacemos en la próxima hora es desmenuzar el libro de Vicentico con las canciones de Vicentico. Eso en la próxima hora con Eduardo Fábrega.
Dos por uno. Osvaldo Bazán.
7 minutos del nuevo día. Y la mejor noticia que tengo para contarte es que lo que empezó hace 7 minutos, esto no es un bache, es artístico. Así. Ah, te agarré. Te pusiste a mirar la radio de qué pasaba. Y ya se cortó la luz. Dice, no. Es artístico, te digo, no es bache. No. Lo que empezó hace 7 minutos, mirá qué buena noticia que tengo, o con qué poco me conformo, es que es un viernes. ¿Te parece poco? Como todos los días de diciembre, empezamos este día con una canción que elegimos especialmente y que durante todo diciembre hemos elegido. Porque así como sea la primera canción que escuches en el día, va a ser tu día. Y la primera canción que escuchas en el día es de Pink Martini.
Flowers, been waiting hours, can't stand it anymore. So here's what happened when you were napping. I just went out for a snack. I was feeling famished and then I vanished. But now I'm back. And hold you close from dusk until dawn. So let's just make up, and when you wake up, I promise not to be gone. You know I love you, dream only of you. So please, please cut me some slack. I went away just a couple of days, but now I'm back.
Sí. Así fue que empezamos este viernes. Minutos de nuevo día, estoy con Eduardo Fábregas, que está presentando su libro, voy a charlar un rato sobre Vicentico. Y bueno, ya me contabas entonces que hubo un intento de que él estuviera y él estuvo que sí, que no, y que finalmente no. Ahora, la pregunta previa a esto, que seguramente es de un lugar común, pero hay que hacértelo, con la cantidad de músicos argentinos que hay, ¿por qué elegiste Vicentico?
Bueno, Vicentico es un tipo que no estaba transitado. En los últimos años en Argentina, viste que ha habido una explosión de literatura relacionada con el rock. hasta hace 10 años contaba con los dedos de las dos manos la cantidad de libros, había, tenías ejemplos muy específicos, pero en los últimos tiempos hubo como muchos trabajos relacionados con artistas. Entonces, sí, a mí me hubiera encantado ponerle a escribir un libro sobre Spinetta, por un amor eterno que tengo por Luis.
Sabemos.
Pero, viste, Berti ya hizo un libro extraordinario, o sea, hay un montón de artistas que han sido muy transitados, tipo como Fito, libros, y Gaby no. ¿Por qué? Claro. Porque los Cadillacs sí.
Los Cadillacs,
hay
claro.
un libro muy claro. bueno de Esteban Cabana sobre Cabana. Los Cadillacs. Pero claro, Gaby empezó su carrera solista hace 15 años. Entonces, podrías decir, solo un tipo que solo tiene 15 años hacer un libro, pero ¿qué pasa? En esos 15 años hizo mucho.
Mucho.
No paró nunca. Es como yo juego un poco. El tipo es un soldado. En el momento en que se desactivan los Cadillacs, a los 3 meses ya está un disco de él en la calle.
Y un soldado imprevisible.
Total, total.
Un soldado imprevisible.
Curiosamente un soldado de con total libertad,
claro,
¿no? Que
claro,
lo que
claro.
menos tiene un soldado.
Sí, no, nada de obediencia de vida. El tipo no hizo lo que todos podían estar esperando que hiciera.
Y eso también es otra cosa con la cual juego mucho, que es un tipo que hace cosas inesperadas. Nadie se esperaba de los Cadillacs que hicieran lo que hicieron con lo de "Yo no me sentaría en tu mesa".
Claro.
Eran supuestamente la banda pasatista, estúpida, "Quiero morir tocando ska", qué sé yo, y fueron los tipos que tuvieron la postura política más fuerte
cuando le dijeron
de la joven libro, democracia.
Claro, cuando le contaste en el libro, cuando le invitan a tocar, que estaban todos en
claro,
este show.
En la conferencia de prensa previa,
era un recital que en definitiva se presentaba como apoyo a la candidatura radical.
Claro.
Y se pararon y dijeron, se paró, Vicentico, lo que contás acá,
claro.
dijo: "Nosotros vamos a tocar a pesar nuestro, hay un contrato, no podemos no tocar,
claro, sí.
pero yo no me sentaría en la mesa de alguien que ha firmado obediencia de vida". Uh-huh.
Cosa que nadie se esperaba de una banda supuestamente plástica, divertida, pasatista, etcétera, etcétera.
Nadie se esperaba después que invitaran a Celia Cruz.
Es que eso también, la era solista, es la libertad que también exhibió en los
claro,
Cadillacs.
Claro.
Pero en este caso, ya en un barco que timonea él solo, los Cadillacs las decisiones las toma Flavio y él. Sergio Rodman en menor medida, en una época más o menos.
Sin embargo, por lo que dejás ver en el libro, la presencia de Celia Cruz fue una cosa que por la que Vicentico
sí.
Digamos, ¿no?
Él es muy fan de la música.
El amor por Rubén Blades también de Desapariciones también.
Él es recontrafan de Blades y todas esas ideas de por ese lado, o de hacer una versión de "Wake Up and Make Love With Me", también fue una cosa que presentó uh-huh. Gaby dentro de la banda. En su carrera solista lo que tiene es que amplió aún más los horizontes.
Exacto.
Porque los Cadillacs, mal que mal, están dentro de cierto gueto rockero en el cual se cagan olímpicamente y hacen lo que quieren, pero no dejan de estar dentro de
eso que se espera.
De ese lugar. En su carrera solista, Gaby sale por completo el gueto rockero, lo provoca a conciencia. Cuando el tipo decide hacer una canción de ABBA, Carlos está tomando decisiones porque le gusta esa música de verdad, no es una decisión irónica, me hago el canchero, hago
no.
un tema de Roberto Carlos, le gusta de verdad, le agrega su impronta porque se apropia de esas canciones, las hace uh-huh. les da un
no giro. Son covers, sí.
No son covers, son uh-huh. versiones, y son versiones de un tipo que se apasionó por encontrarle a esa canción un vehículo propio.
Bueno, cuando sale y dice lo que dice sobre Sandro, sobre Sergio Denis,
sí.
un tipo que al que nadie reivindicó nunca, porque Sandro, digo, en un tiempo después de su muerte ha sido reivindicado.
Sí.
Sergio Denis no.
Claro.
No es lo mismo.
No, y con Roberto Carlos pasa lo mismo.
Roberto Carlos
que, digamos, tiene es un recorrido paralelo al de Sandro. También arrancó tocando rock,
sí.
se convirtió en cantante melódico, y agarrate las canciones de Roberto Carlos, más allá de la excesiva velocidad de los arreglos, las canciones son extraordinarias.
Sí,
y él sabe ver eso.
Uh-huh.
Y no le importa lo que diga la policía rockera.
Y en ese punto, digamos, justamente hablando de Roberto Carlos, para hacer la comparación, en Brasil los músicos tienen mucha más libertad para eso.
Sí.
Yo, Caetano canta con Roberto Carlos.
Sí.
¿No?
Sí.
Acá
no sucede.
Acá no sucedió con Sandro cuando estaba vivo.
Uh-huh.
Si bien la recordaban de la época, del comienzo, de la cueva.
Sí, sí, era lo más fácil era el Sandro rockero vestido de cueva.
Exactamente. Pero uh-huh. el Sandro que recibía las rosas de las nenas de acá en el Gran Rex, no, de ese
sí.
no había reivindicaciones uh-huh. hasta Vicentico, eso
sí.
es cierto.
Y al mismo tiempo, darse el gusto de grabar con Willie Nelson.
Claro.
O con Tony Bennett.
Con Tony Bennett.
Que Tony Bennett por ahí es como más disculpable. Todo visto desde la cola, la cosa policíaca.
Sí,
rockera,
sí, sí, sí.
El rockero es bastante
que al público quizás le asombre más de lo que le puede asombrar a el círculo de periodistas y rockeros. Digo, el público es bastante menos prejuicioso
sí.
que ese
yo creo que hay
que ese círculo rojo del rock.
Totalmente. Yo creo que incluso hay integrantes del público que hasta por ahí no saben que la canción no es de Vicentico.
Claro.
Ni les importa.
Ni les importa
a algunos. Pero
le ha llegado la canción.
Disfruta lo que llega.
Te pedimos una lista de canciones para hablar de esto.
Sí.
Y la hiciste porque sos un chico muy
yo hago los deberes.
Aplicado.
Además, cuando me dicen seleccionate unas canciones, no puede haber nada más lindo que elegir canciones.
Sí.
Totalmente.
Bueno, igual es un ejercicio difícil porque siempre te quedas fuera.
Sí, claro. Pero
¿y qué elegiste y por qué? A ver.
Y bueno, elegí canciones que me gustan, canciones que destaco por alguna razón en los análisis que hago de disco por disco de la carrera de...
A ver, ¿cuál es el análisis que haces de todo esta...?
Todo está inundado, además quise representar un poco todo, ¿no? Todo está inundado desde el primer disco, de Vicentico.
Contás una anécdota muy linda sobre el tema en el libro.
De dónde nace esta canción, en una gira de los Cadillacs, que van por en un ómnibus, atravesando campos inundados, esos campos que ya sabemos de esas inundaciones, que además no se van.
Históricamente no se
van de las noticias, pero no se van del lugar.
El campo que ha inundado, sí.
E iban con los Cadillacs en el bus de gira y tenían sintonizado una radio local, y en la radio el locutor dijo, todo está inundado, y el pronóstico indica que va a seguir lloviendo. Y esto sucedió durante una gira de los Cadillacs, previa a la desactivación, más que de la separación, pero a él le quedó rebotando en la cabeza esa frase, que la cita casi textual en esa canción del
primer
disco.
Ese locutor nunca se enteró.
Nunca se enteró.
Que escribió dos frases de la canción de Vicentico.
Claro, es un poco lo que le pasó también con Los Caminos de la Vida, que lo escucha en una fonola perdida en el desierto mexicano, en la frontera mexicana. La escuchó como 8 años antes de grabarla.
Y que vos suponés que es la versión original, no la que se hizo después.
Sí, sí, ¿no? Por ahí ya hago asociación libre.
Sí, sí.
Pero lo más probable es que haya escuchado la versión original más que una versión de un grupo mexicano que se hizo después.
Si sos locutor de una provincia que alguna vez estuvo muy inundada y que alguna vez se te ocurrió decir hace muchos años está todo inundado y se anuncia que va a seguir lloviendo, quizás seas también el autor de esta canción.
Todo está inundado y va a seguir lloviendo. Es hora de cambiar de parecer, de tomar las riendas de la propia vida, de ser un hombre entero que lleve la de perder. Cerradas las valijas, es hora de partir y no volver. Elegir un camino y darle hasta la cima, y en medio de la rosca, delante tuyo hacerme valer. Declaro la guerra al medio del fuego, allí es donde vamos a desaparecer. Declaro la guerra al medio del fuego, allí es donde vamos a elegir un camino y darle hasta el fuego, allí es donde vamos a desaparecer.
Todo está inundado, la canción.
Sí, del primer disco.
Que, bueno, la anécdota que cuenta Eduardo en el libro Vicentico que acaba de salir, es que justamente eso, estaba todo inundado. Así de sencillo.
Recién hablábamos del primer disco de Gaby, que está buenísimo, que tiene grandes canciones como estas, en las que él transmite mucho, pero también cuando empezás a verlo en perspectiva y a escuchar los demás discos, y a ver el camino que hace Gaby, es muy notable, y en eso también radica la decisión de hacer un libro sobre él, el crecimiento del tipo en tan poco tiempo. Uh-huh. Porque si bien es un muy buen disco el primero, se ve a un tipo haciendo tentativas y
claro,
planteando el terreno, claro, que va a ser la seguridad del Gaby posterior, a partir del tercer disco, que del primero al tercero tiene un formato de banda que se interrumpe porque vuelven los Cadillacs, entonces se desarma su banda. A partir del cuarto, de Solo un momento, y de cinco, como que reformula todo el asunto. Pero a partir de ahí te encontrás,
sí,
a cada disco te encontrás con un tipo cada vez más seguro de lo que está haciendo y de lo que quiere decir.
Un proceso sumamente lógico, digamos.
Sí.
Venía de jugar en primera, venía de hacer todo lo que hizo con los Cadillacs, de ser la banda argentina en Estados Unidos, uh-huh, ¿no? Como fue. Y después no era empezar de cero, pero tampoco no era no empezar de cero.
Claro.
¿No? Entonces esa tentativa, voy por acá, voy por allá, le puso toda la intuición.
Sí. Ah. Y la intuición, y además, sus decisiones fueron tomadas estrictamente por lo que a él le pareciera o lo conmoviera. No, claro, no hubo cálculo en cada decisión.
¿Del primero al segundo disco hubo mucho tiempo?
No, pasó un año y medio. Porque además es eso, es un tipo, claro, que labura. Durante las giras iba ya encontrando ideas y planificando un poco el material.
Incluso sin esperar bendiciones del mercado, que a veces no tiene tiempo, digo, para absorber tan rápidamente todos los temas y todo,
sí,
eso, ¿no?
Sí, incluso labura para lo que es el mercado discográfico de los últimos 15 años, labura a un tempo desaconsejado.
Claro, eso es.
Su sello, él graba para Sony Music, que es una multinacional con reglas muy rígidas como tienen las multinacionales hoy, donde el negocio musical se ha reducido mucho y se contempla sobre todo que el producto rinda, ¿viste? Todos esos términos que no tienen nada que ver con la música y con el arte.
Es un producto que rinde y que sí.
Claro, y Gaby tomó decisiones de artista y de músico, y no le importó un cuerno lo que dicta la conveniencia.
Quizás esa sea su verdadera conveniencia, y quizás la conveniencia dictada no sea tan conveniente.
Claro, claro.
Puedo enseñarlo así. ¿Del segundo disco qué elegiste?
Del segundo disco ahí elegí dos canciones, dos que me gustan mucho. Los Rayos es un gran disco. Uh-huh. Además es un segundo disco, ya pega un salto importantísimo. Pero está, por un lado Las Armas, que me gusta porque él ensaya...
Perdón, Los Rayos, te recuerdo, es el disco azul y rojo, ¿no?
Claro,
que
el
tiene
disco
la tapita que se abre.
San Lorencista y Picasiano.
Claro, claro.
¿No? Que tiene así como un montaje de una obra de Alejandro Ross, que es un monstruo haciendo tapas, ¿no? Así como deformándole la cara, eso que
pero
también juega
cara,
mucho él, y los colores de San Lorenzo, obviamente, que
es muchacho de Boedo,
recontra fan de los Cuervos.
De un pueblo, de una casa que, según contás en el libro, el fútbol no estaba bien visto.
No, él viene de una familia de artistas, claro, ¿no? Ariel Bufano, su madre también era titiritera y con una gran carrera. Y el fútbol era mirado con cierta desconfianza, ¿no? Como
pero él se escapaba y hacía.
Se escapaba a jugar a la pelota todo, y ahí fue en la calle se hizo.
En vuelo.
Se hizo,
por eso el disco es azul y rojo, se llama Los Rayos porque por el hijo, ¿no?
Por el hijo. El hijo Florian, que ahora toca con los Cadillacs, es un músico de la hostia, fue que le sugirió la idea de los rayos, de cosas como muy fugaces y que producen así como una gran energía y una gran luz, y a él le gustó la idea. Después en el disco juega con la idea de los rayos de bicicleta, ¿no? Tiene la forma de rueda de bicicleta.
¿El disco?
Pero eso, le gustó, fue un disco bautizado por el hijo. Y ahí hay dos canciones, yo seleccioné esto, Las Armas, que es una canción en la cual ensaya un género en el cual él no había incursionado con los Cadillacs, que es el funk, y que lo hace muy bien, y que le encuentra así, tiene un arreglo de caños, muy funk, ¿no? En esto que decimos de, bueno, voy a abrir para otro lado. Pero también me gusta mucho El Cielo, porque es como una primera manifestación de Gaby sobre cuestiones de fe y religiosas, sin ser un tipo especialmente religioso, ni cultor de la iglesia y de todo eso, sino más bien con una mirada crítica hacia la iglesia como institución. Exacto. Que me parece muy interesante.
Vamos a escuchar Las Armas.
Hermano, tenés las armas y yo también las tengo. Hermano, solta las armas y yo también las suelto. Me las dieron cuando nací, una pistola y un fusil, una espada blanca ya marcada, ya clavada aquí. Y ya estamos frente a frente y todos tenemos miedo. Está todo congelado y si te mato me muero. Frente a frente sin disparar, esperando para descartar, esperando que te caigas, niño, o que me caiga acá, que me caiga acá. Solté las armas y yo también las suelto. Me las dieron cuando nací, una pistola y un fusil y una espada blanca ya marcada, ya clavada aquí. La gente sale a la calle a ver qué estamos haciendo. La gente se mete adentro y solo se escucha el viento. Cara a cara sin disparar, esperando para descartar, esperando que caigas, niño, o que me caiga acá, que me caiga acá.
Ahí escuchábamos el segundo disco de Vicentico, que recordamos es el disco que traía aquel gran éxito que era Los Caminos de la Vida, ¿no?
Claro,
el
primer hitazo a nivel matador, pero claro, para Gaby en solitario.
Claro, que eso no le había pasado como solitario.
Claro, de esa sensación de la canción que conoce absolutamente todo el mundo. En Los Caminos de la Vida empieza a forjar esta rareza del público de Vicentico, donde podés ver de 10 años a 70.
Claro.
Hombres, mujeres, niños, de toda clase, o sea...
Ahí estamos juntando por
empieza,
abajo.
¿Eh? Empieza con eso.
Claro.
Recién decía, analizábamos un poco que el autor de la canción, Omar Antonio Gélez Suárez, que tocaba el acordeón, el rey del vallenato infantil, y el acordeón en este disco lo toca Florián Fernández Capello, que era un niño que tocaba el acordeón. Entonces hay como esos links entre...
Esos caminos de la vida.
Claro, claro.
Bueno... Yo decía, yo creo que uno de los secretos del éxito de esta canción, que no casualmente, que pega mucho, que pega muy fuerte, y ha pegado, habla de la madre. No hay muchas canciones, el rock no es un tema para el rock,
claro,
las madres,
salvo,
¿no?,
que sea en el tono papo de...
Claro.
No, esa cosa macho, testosterona, claro.
Sí, sí,
¿no?,
sí, de tango, pero, digamos.
No con sensibilidad.
Exactamente. Y digo, no hay muchas canciones. Y acá habla de la madre, como una... laburante, una persona que ha trabajado,
claro,
mucho toda su vida. Digo, hay como un respeto latinoamericano, sí, que el rock argentino en general no tiene. Creo que eso ha tenido algo que ver también. Y bueno, y eso evidentemente también a él le pasó cuando la escuchó.
Sí, digamos, sí, ¿no?, a él le movió cosas de su historia familiar, de su vieja, que fue una laburante. Que se dedicara al arte no significaba que no,
claro,
que no laburara. Le trasladó un poco esa cosa del armar y desarmar. Ella lo contó en una entrevista en Porterix. Que para Gaby es natural armar y desarmar, músico de rock o músico de cualquier clase, ¿no?
Claro.
Vive de armar y desarmando cosas.
Y cuando todavía sonaba mucho esta canción en las radios, él ya saca el disco siguiente, que son,
sí,
Los Pájaros.
Sí,
¿no?
Sí, que fue un disco que claro, sepultado un poco por todo el éxito que había tenido el anterior, por ahí no hizo tanto ruido, pero que es un disco que está muy bien. Es el primer disco que produce él solo. Después de trabajar con Afo Verde durante dos discos.
Los dos anteriores
había coproducido con Afo Verde. Que hubo como un prejuicio de Afo Verde lo pasteurizó. No, las decisiones las toma Gaby.
Obvio.
Era coproducción. Pero en Los Pájaros hace un laburo muy en solitario, en su estudio, tomando decisiones ya sin otro productor.
Con grandes invitados, ¿no? Un disco con grandes,
bueno,
invitados.
Es el primer disco en el que vuelve a tocar con Flavio.
Claro.
Haciendo un tema de Blades, Tiburón.
Tiburón.
No, Tiburón está en Los Rayos. No, Tiburón está en Los Rayos. En Los Pájaros también está Flavio, pero ves, ahora ya se me...
En las manos y en Si Me Dejan.
Claro.
Y en
Pero es un disco más reconcentrado, un disco más de él viendo qué hacer, en
claro,
cómo jugar en el estudio.
Ayer justamente escuchamos la canción que tiene con Calamaro, que a mí me parece una canción hermosísima, porque es una canción en donde por primera vez, y creo que lo contás en el libro, consiguen hacer una traducción argentina del ritmo de la salsa.
Sí,
¿no?
Sí, dice que suena, que consiguió con la salsa en ese tema más de lo que había conseguido con los mismos Cadillacs.
Claro, claro. Y se nota, es una gran canción. Anoche la escuchábamos justo en el programa. Pero vos elegiste de Los Pájaros, vamos a escuchar uno.
Este que, aunque sea un fragmento de Ayer, que es una canción en la que está con Melingo, que es el productor del primer disco de los Cadillacs, viejo amigo de muchos años,
claro,
y que es una canción de Melingo, del disco Tangos Bajos, pero que es también en una muestra de afirmación propia, decir, bueno, ahora en el tercer disco sí voy a hacer lo que había eliminado a conciencia en los dos anteriores, un ska. Porque claro, en los dos anteriores no iba a ser aquello que hacía con los Cadillacs. Pero
ahora
se anima a hacer con Ayer un temazo de Melingo, de Tangos Bajos, lo convierte en un ska, lo hacen juntos, y es, para mí, es uno de los puntos así altos de Los Pájaros.
Estamos analizando la carrera de Vicentico con quien ha escrito el libro Vicentico, Eduardo Fabregat, y así suena Ayer.
Thank you. toda la razón de mi existir. Ese corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer.
Del barrio me voy, del barrio me fui, dice melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal de mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal de mi recuerdo.
Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer.
Y además, Vicentico ha armado toda su carrera solista teniendo siempre la presión del público que gritaba para que vuelvan los Cadillacs.
Sí, ¿no? Sí, hubo shows donde se puso de muy mal humor. Un show en Rosario. Es que ya, viste, si al tercer tema te están cantando el corito de Yo no me sentaría en tu mesa.
¿Qué venís a escuchar?
Claro, ¿qué haces ahí?
Bueno, no, pasaba Cerati también, ¿no?
A todo. Es como una cosa, bueno, que el público espera eso. Pero él lo lleva con cierta elegancia hasta que le hinchan los quinotos y dice, basta.
Son momias.
Son unos momias, le dijo al público rosarino. Nos juntamos dentro de 750 años, dijo algo así. Porque, claro, resulta muy molesto que, viste, vos estás defendiendo una serie de canciones, viste, y está bien.
Escuchame las canciones, estamos, todo bien.
Claro, estamos hablando de los Cadillacs, que son la banda de sonido de un montón de gente, todo lo que quieras. Pero de a poco se ha ido atemperando eso a medida de que, uno, empezó a tener sus propias canciones con peso popular, y dos, se diversificó su público. Los shows de Gaby, hay gente que no ve a los Cadillacs. Claro. No va a los shows de los Cadillacs, porque no le interesa a Vicentico, no los Cadillacs.
O porque han conocido a los Cadillacs mucho después que Vicentico.
Claro.
Digo, no tienen la historia previa, ¿no?
Sí, dicen, mirá, tiene esta banda también.
Ah, tenía, ¿no?, esta banda.
Se da como esa cosa.
¿Tenía esta banda?
Es muy interesante que el tipo haya podido establecer estas dos carreras paralelas. No hay muchos más ejemplos en la Argentina.
No.
No los hay.
No, porque lo de Soda fue una burbuja en el tiempo. Fue ese momento para
claro,
puntual.
No hubo disco nuevo de Soda. Y después tipos que han intentado búsquedas estilísticas muy diferentes a las que usualmente transitaban, Fito Páez, pagaron un precio por eso.
Sí, claro.
Perdieron público.
Sí, sí.
Fueron hasta estigmatizados, se convirtió en aburrido.
Se vendió, ¿no?, lo que fuere. Sí,
el caso de Gaby es ciertamente, no sé si hay paralelos en Argentina de tipos como él que puedan hacer eso.
Y es cierto, digamos, que además no hubo un chau definitivo nunca de Fabulosos, a pesar del disco chau, digamos.
Sí.
Y tocan. Uh-huh. Y después dejan de tocar y tocan, ¿no? Eso es muy interesante.
Sí,
¿no? Porque eso no es que, digo, con todos los problemas internos que seguramente tuvieron,
digo,
que de hecho lo dijeron, ¿no? La de pelea de egos y todo ese tipo de cosas.
Sí, sí, no, está clarísimo. Gente que tocó junta tanto tiempo, con sus temperamentos fuertes, y sé yo. Pero tampoco lo es cierto, no lo escondieron demasiado y hasta se han reído públicamente de eso. El sábado tocaron los Cadillacs y Gaby dijo, tocaron un tema de Sergio, dijo el profesor Sergio, que bueno, esperemos que alguna vez vuelva al barco. está todo como muy blanqueado.
Claro.
¿No? Y está bien, es sano.
Son relaciones fingir, humanas, claro.
Vas a fingir que está todo bien. Soda Stereo paga un precio por eso también.
Exactamente.
Recién está mucho más expuesto hasta qué punto hubo una fricción interna en Soda heavy.
Es que somos humanos.
Claro.
A ver, somos humanos. 25 años vas en el diario. ¿Cuánta fricción tuviste?
Pero por supuesto.
Es obvio.
Hasta eso inventaron los Beatles.
Hasta
la fricción interna. No, digo,
inventaron
absolutamente todo. Hasta el quilombo
interno. Todos se llevan bien hasta que apareció Yoko, ¿no? ¿Ves cómo son?
Claro.
Entonces, ¿qué sigue en la discografía de
Vicentico? En la discografía, después de los pájaros, es cuando se produce una pausa porque hay un regreso de los Cadillacs.
Claro.
Y él desarma la banda. Desarma, deja de actuar como solista, ¿sí? Se concentra en los Cadillacs, que hacen estos dos discos seminuevos de versiones. Bueno, vuelve a la actividad con sus compañeros.
Para, una cosa, en toda la entrevista, en toda la charla que estamos teniendo, nunca le decís Vicentico.
Es que nadie le dice Vicentico. Vicentico es un hombre de guerra, pero Vicentico es Gaby, Gabriel.
Nadie que lo conoce le dice
en su
Vicentico.
Círculo de amigos, de amores, de familia, es Gaby. Incluso él en su primer disco solista consideró, en los Cadillacs en un momento dejó de usar el nombre Vicentico, sí. Empezó a firmar como Gabriel Fernández Capello, sí. Y en un momento consideró para el disco solista que era un buen momento para desprenderse. Gracias finalmente. De... Y no, dijo, bueno, Vicentico, yo soy eso, soy ese personaje, pero es Gaby. Su hijo se llama Vicente, en todo caso.
El hijo menor es el auténtico
Vicentico.
No se llama Vicente tampoco.
Tampoco. Fue así, un chiste de una telenovela mexicana.
Claro.
Entonces, claro, lo siguiente es solo un momento en el cual él cambia. Desaparecen los vientos, desaparece la cosa más latina, se concentra más en una cosa más cercana a la canción rock. Busca otros terrenos. No es que se vuelve más rockero. Busca otra instrumentación. Le empiezan a interesar otras cosas. Ya no está Daniel Huira, que Dani fue un componente muy importante de las primeras bandas de Gaby.
Anoche justamente estuvo acá y sentado.
Estuvo Dani, claro. Sí.
Y estuvo tocando y contaba justamente esa cosa que se había dado tan fuerte entre ellos, de cuando componían, de cuando él le iba agregando la percusión. Contaba esto de que a Vicentico le gustaba mucho la percusión,
sí.
La sentía, ¿no? Una cosa que le emocionaba. Y cuando empezaron, él ya estaba con la chilinga, Huira, y hablaba de esa relación tan especial que habían tenido.
Sí,
¿no?
sí, él lo destacó mucho el aporte de Huira a los primeros discos, al armado y a lo que a él le interesaba como andamiaje de sus
gran disco Quilombo, el de Huira, que acaba
sí,
de sacar
no
su
tengo
disco,
la más mínima
su disco Dani, su primer disco que presenta este sábado, para ver si me acuerdo dónde es que lo presenta, porque ayer lo dijimos muchas veces y ahora me voy a acordar. Dani Huira presenta su disco en la avenida Ruiz Huidobro 4228, acá
cerca de mi casa.
¿Qué haces el sábado a las 10?
Saavedra. Claro.
En Saavedra, claro, es el local de Saavedra de La Chilinga.
De La Chilinga, claro.
Ahí, el sábado entonces se presenta Quilombo, el primer disco.
Sí,
de...
un talentazo, Dani.
Sí, es un
fenómeno.
Sí. Anoche nos hizo tocar a todos.
Claro.
Le arruinamos la carrera. Le arruinamos todo lo que hizo de buenas tardes.
Claro.
Excepto Carla Ruiz, que no quiso tocar, todos los demás tocamos y hicimos un gran momento de radio. ¿Qué vamos a escuchar de acá?
De solo un momento... a mí me gusta mucho El Rey del Rock and Roll, porque primero es la primera canción en la cual Gaby utiliza a la tercera persona, que hasta ese momento no había utilizado.
Muy de,
Gaby es un tipo que muy en el estilo de los cantautores utiliza a la primera persona, aunque no esté hablando de sí mismo, aunque simplemente esté contando una historia. Pero la primera persona es como un vehículo habitual.
En
El Rey del Rock and Roll...
Un punto de vista muy personal. Eso
claro,
me pasa a mí, sí.
Sí, aunque no sea...
Aunque no me esté pasando a mí.
Te está haciendo creer la historia a partir de convertirse en el narrador. El Rey del Rock and Roll no. En El Rey del Rock and Roll se corre y cuenta algo que sucede. Algo que él conoce. Algo que sabe muy bien cómo se desarrolla. Pero además es una canción bellísima. Una canción acústica en la cual logra un clima muy particular con esa capacidad de interpretación que tiene Gaby que lo hace Gabriel Fernández Capello.
Si te lo dice el autor del libro Vicentico, vamos a escucharlo.
Ahora suena. la nota final. Este es el momento exacto, el último minuto y ya está. Da la espalda, se va sin saludar. Queda música sonando, que suene fuerte la nota final del final. El rey del rock and roll ha terminado su acto, se va a descansar, creo que no volverá. El rey del rock and roll ha terminado su acto, se va a descansar, creo que no volverá jamás. Da la espalda, se va sin saludar. Queda música sonando, que suene fuerte la nota final del final. El rey del rock and roll ha terminado su acto, se va a descansar, creo que no volverá. El rey del rock and roll ha terminado su acto, se va a descansar, creo que no volverá
El rey del rock and roll, bella canción que no estuvo dedicada a Gustavo Cerati, como se dijo en su momento, ¿no?
Sí, hubo toda una gran confusión alrededor de eso, porque bueno, Gustavo era el rey del rock and roll,
claro,
¿no? Pero bueno, justo bueno, cayó enfermo, sufrió el accidente que sufrió
en Venezuela.
Gustavo, y incluso alguien hizo un video en YouTube poniéndole la música, claro, de Gaby. Pero Gaby ya tenía compuesta la canción antes de que sucediera.
Claro, ya quedó como así.
Pero quedó como esa confusión. Y pega. Y la verdad que es una canción tan linda, tan sentida, tan de un tipo que cree y siente lo que está cantando, que bueno, se produjo eso.
Pero tenías razón también cuando hablabas del poder de interpretación que tiene. Y en estas canciones tan despojadas queda más claro, ¿no?
Sí, Gaby es un enorme intérprete. Enorme.
Che, me nos quedan 8 minutos nomás del programa. ¿Cuántos discos nos quedan?
Es que yo hablo demasiado. No, sí. Y te queda... Disco original te queda uno solo. Después está Último Acto, que es un disco de reversiones, un poco lo que hizo los Cadillacs con Vasos Vacíos. Se dio el gusto. Ahí donde se da el gusto de grabar con Willie Nelson, una versión preciosa de Life is a Moment.
Bueno, vamos a escuchar esos temas que tenemos ahí. A ver, vamos a escuchar del último disco. ¿Qué nos queda?
El último, porque bueno, de cinco también. Es el disco en el que canta con Vale. Que se permite ese juego de cantar con su esposa. Recuperar canciones, el disco donde graba.
Él es muy familiar. Eso vos decís.
La familia es su
tema.
Es su fortaleza. No. Si tiene que priorizar la familia por sobre una gira, no va a tener ninguna duda. Su universo gira alrededor de...
Y de hecho, para el nacimiento del segundo chico...
Frenó, se tomó una pausa, pero lo dice una y otra vez. Él es muy claro en eso de cuál es el centro de su universo, más allá de la música, el arte, las luces...
Tengo una familia.
Sí, por sobre todo. ¿Willie Nelson o ponemos de 5? Vos decidís.
Tenemos 6 minutos, ponemos Willie Nelson.
Pongamos Willie Nelson, que es lo último que ha grabado hasta el momento. Último Acto, fue como premonitorio, sabía que se venían los Cadillacs, y es como la puerta abierta a lo que vendrá que no sabemos qué es, y eso es lo maravilloso con Gaby.
Porque es imprevisible.
No sabes qué va a ser.
Es imprevisible, pero coherente.
Coherente. Y sabes que va a estar bien. Sabes que lo que haga se va a meter hasta las berijas para hacer lo que exactamente quiera hacer en ese momento.
Estoy con el primer invitado que dijo dos veces berija en un solo programa. Vamos con...
que tomar, si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad.
Life is a moment. Just a moment in time. So many rivers. Which one do I cross?
Es solo un momento. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar.
You're beneath my feet. What are the signs I follow? Tell me, when do I leave? My heart is always hungry. You've always been the one to hold me and light my way. And light my way.
The soul. Y saber cuál es el camino y así nada más.
If life is a moment, don't ever let me look back. But I'm at the end of the road. Tell me now, will I find song to be sung, a bouquet of roses shot from a gun. If life was a moment, don't ever let me look back. When I'm at the end of the road, tell me now.
Hacia atrás, saber el camino y así nada más.
Pasamos más de una hora con Eduardo Fábregas hablando de Vicentico, su nuevo libro. Eduardo, te agradezco mucho que hayas venido.
Pero por favor, muchísimas gracias, le pido perdón a los oyentes.
No, los oyentes están todos muy contentos de haber escuchado esta hora de Vicentico. ¿El libro ya se consigue en todo el país?
Sí. Ya,
Vicentico, ya. Lindo regalo para las fiestas, para colgar del abuelito. Eduardo Fábregat, si tenés algún conocido que es fan de Vicentico, le regalás el libro, porque las canciones ya las tiene.
Sí, totalmente.
Eduardo,
muchas
gracias.
Muchas gracias, de verdad.
Ha sido un placer, pasó por acá.
Un gusto enorme.
Eduardo Fábregat. Está haciendo Eduardo Fábregat y le pude decir mi rencor desde hace 40 años. Soy un tipo muy memorioso. Señora Carla Ruiz.
En la operación técnica estuvo Gabriel Kruchowski, en la producción Irene Ross, Nicolás Arevalo, producción y coordinación general el señor Mariano Tavares, en la conducción usted, el señor Osvaldo Bazán.
Nos encontramos mañana siempre a las 11 de la noche, digo siempre, pero hoy fue 11 y media, pero mañana a las 11 de la noche acá en Radio Nacional para todo el país. Chau, un beso grande.
Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya.